Carmen Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes.
Raúl Vilas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, me he acordado de ti mucho hoy en Fútbol Radio, Raúl.
Te lo agradezco.
Hachís en la mar salada, mi padre tenía un barco. ¿Sabes lo que me ha dicho Raúl? Mira,
y te
esto
callas,
te va a gustar.
Y te callas, que lo he dicho yo y a ti no tienes que decir nada
pero,
sobre
pero
eso.
Pero Carmen, que te digo yo, que me ha dicho Raúl cuando he ido hoy a abrazarle, hermano céltico, me ha dicho, somos como los del Atleti. Ahí.
Ya está, ya ha tenido que sacar el tema.
Pero perdona, que son... pero si es, hay que estar orgulloso.
Bueno, venga, anda, sí, anda, anda. No te creen ni...
Es
no,
peor que Petón.
Que morimos,
no creen, mi hermana vamos. Atlética es peor que Petón.
Ahora se va a creer, pobrecillo, que están con nosotros y que nos sienten mucho. Pobrecillo.
Oye, por cierto, tú en la final Madrid-Juve, ¿con quién vas?
Yo con la Juve, te joroba.
Pero bueno.
Anda, mi madre, además yo recuerdo que soy italiana.
Italiana, italiana, italiana de Granada. Tú eres de donde quieres.
Pero mi abuelo era italiano.
La Tomasini. Anda, va a ser con el Pipita Polvorinos. Bueno,
perfecto.
¿Alguna mención, no?
Sí, os voy a dar el telefonini de Aegon. 900-177-177, 900-177-177. El teléfono al que tenéis que llamar para contratar este seguro de salud Aegon, que te va a costar 39,95 euros al mes. No hay copago y puedes elegir entre más de 37.000 profesionales.
Nos falta para el trío la presencia de Carlos Cuesta.
Ah, Carlitos.
Podemos dar fe, creo, que no le hayan secuestrado como a los ordenadores de las empresas del IBEX.
Es que hay muchos atascos.
Ni le estén chantajeando,
o
como
grabando,
dicen, a Mariano Rajoy. En fin. Ahora llega Cuesta, empezamos la tertulia.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Cinco y 11 minutos, 4 y 11 en Canarias. GastroPlus, Nieves, ¿dónde compramos GastroPlus para las digestiones pesadas?
En la parafarmacia del Corte Inglés, en la parafarmaciamundonatural.es. Si estás cerca de una farmacia, también lo venden ahí o en un herbolario.
Hemos hablado con Raúl Vilas, hemos presentado a Carmen Tomás, necesitamos una prueba de vida.
Sí.
Carlos Cuesta,
muy buenas.
¿Estás bien? ¿Estás aquí?
Estoy bien.
¿No te han hackeado? ¿No te han extorsionado? ¿No te han...? Madre mía.
Todavía queda día, ¿eh?
Bueno, yo no he entrado en casa, que es en el Windows, claro.
Sí, pero de momento lo que se está viendo es que es a partir de grandes empresas...
pero un fallo de Microsoft.
Sí, del Windows, pero lo que no se sabe es... si el origen es verdad que dicen que viene desde China,
no se sabe.
Si es una cosa centrada o directamente aparecido como puede haber aparecido en otro sitio. A mí lo que más me ha sorprendido de todo, porque no dejaría ser una noticia más, es que de pronto aparece el CNI. Digo, ¿cómo?
Bueno, y dentro del CNI un organismo adscripto que yo no sabía que existía, que es el Centro Criptológico Nacional.
Exacto, yo me he enterado hoy también. Yo me he enterado hoy.
Es un departamento del CNI, pero
sí, claro.
Es al que he oído yo ahora, no sé dónde, a un experto del centro ese criptológico, que digo, madre mía, si parece que es de la kriptonita de Superman,
sí, sí.
Que es el que ha dicho que todavía no se podía decir de dónde había venido y tal, pero que, y luego ha dicho que cada día del año pasado se produjeron 2.000 hackeos.
A nosotros en Libertad Digital,
sí,
es verdad que siempre lo
es
intentan.
Es relativamente frecuente.
No piden dinero porque saben que no,
no
tenemos.
Nosotros lo que intentan es que la gente no pueda leer el periódico.
Pero en este caso es verdad que te está saliendo la pantalla y te dice, si quieres recuperar tu ordenador, ya. Creo que incluso a periodistas les ha llegado ya el mensaje, si quieres recuperar tu crónica, suelta 300 bitcoin o 300 euros.
Es que alguno ha contestado, si no las escribo yo, me las mandan filtradas, pedazo de tonto.
¡Qué bien hilado, Carlos Cuesta! Porque hoy Méndez de Vigo la tenía preparada, ¿eh? La tenía preparada. Él ha llegado allí y dice, bueno, me temo que me van a preguntar sobre... Bueno, vayamos a ello. Vamos a escuchar la primera de las preguntas a propósito de grabaciones, secuestros, extorsiones...
España.
¿Le consta al gobierno que existe una grabación... en la que un empresario reconoce que pagó comisiones al Partido Popular? ¿Ha sido el presidente del gobierno chantajeado con esa cinta? ¿Envió Rajoy a Luis Bárcenas a negociar con el empresario de comunicación que tenía en su poder esa cinta? Y ya por último, y le pido disculpas por el tono, voy a entrecomillar las palabras exactas que utilizó Ignacio González en esa conversación. ¿Soltaron pasta por la puta cinta para taparlo?
Pues la respuesta es muy sencilla. No, no, no y no.
Segunda pregunta.
En el derecho civil, históricamente, había una figura llamada probatio diabolica, que consistía en el régimen inquisitorial que alguien tenía que probar algo que no había hecho, lo cual es muy difícil. En el moderno Estado de Derecho, con la presunción de inocencia, el que prueba algo, que dice, machaca a alguien algo, tiene que probarlo. El presidente Rajoy rechaza rotundamente que haya sido sometido a ningún tipo de chantaje. Y cualquiera que conozca al presidente del gobierno sabe que al presidente del gobierno no se le puede chantajear y no se le puede influir de esa manera.
Y esta segunda respuesta daba pie a la tercera pregunta. El presidente Rajoy rechaza tajantemente que haya sido chantajeado. Pregunta.
Me lo ha hecho a mí, porque sabía, intuía que yo iba a verles a ustedes e intuía también que ustedes me iban a preguntar por eso. Muy bien, ¿verdad? Bien, pues me ha dicho que rechazará rotundamente, y así lo he hecho, el que se haya producido un chantaje en los términos que se escucha ahí.
Yo, sinceramente, no sé qué material queda todavía delicado en el sumario de la operación Lezo que está instruyendo el juez Eloy Velasco. Pero tendría que ser muy, muy, muy delicado y poner muy, muy en riesgo la operación, las diligencias, las investigaciones, para que el juez Eloy Velasco, por un mero hecho de responsabilidad, invigilando, que está muy de moda este término últimamente, no reconociera que es incapaz, no ya digo que él sea el filtrador, que es incapaz de evitar que se filtre el sumario, que es secreto, y por lo tanto hacerlo ya público para que todo el mundo vea si es verdad lo que se está publicando, porque se publican entrecomillados, pero no hay audios, no hay partes de sumario, no hay es que esto es una cosa, esto es un serial, decía yo antes, Dinastía, cámbialo, sí, por Falcon Crest, Vilas, todos los días un capítulo.
A mí me escandaliza mucho más que se publiquen conversaciones grabadas por la policía en periódicos de gente que todavía no ha sido condenada y que son ciudadanos honorables hasta que sean condenados y que tienen todos sus derechos, que el contenido de las grabaciones. O sea, me parece escandaloso.
A mí no me escandaliza que se filtre.
Bueno, ya, si no, no, estoy contento.
A ver, me escandaliza todo.
Si te la... Sí, claro, pero vamos a ver, como periodista, te dan el sumario y qué haces.
Raúl no iba porque la responsabilidad no es del medio.
Evidentemente a un periódico le dan eso y lo publica. Y sobre todo porque...
Pero para que se publique. Que hay que filtrarlo.
Porque es legal, claro. Hay que filtrarlo, etcétera. Pero es que, vamos a ver, es que son conversaciones privadas. Y en cuanto al contenido, yo me parece que si tú coges una conversación telefónica entre dos políticos así... Claro, es que te puedes coger tal de aquí y de allí, te puedes montar historias aparentemente muy, muy llamativas, pero que luego al final probablemente se queden en nada. De la cosa está en concreto, pues yo no sé si Julio Ariza intentó chantajear a Rajoy.
Él dice que no.
Estoy seguro de que la tuvo. Estoy convencido de que no lo consiguió. Y realmente me leo toda la película que se han montado a partir de esas conversaciones e insisto, a mí lo que más me escandaliza es que eso llega a un medio de comunicación cuando está bajo secreto de sumario y cuando son cosas que afectan. Sí, es que yo tengo derecho a poder hablar por teléfono de manera privada con quien sea y que esa conversación no aparezca en un periódico. Es que forma parte de eso.
No es nuevo. Nos estamos escandalizando de una cosa que lleva desgraciadamente pasando años. Se va agravando. Hemos oído cosas de la Gürtel, de... Sigue enumerando. De casos del PP todos.
Claro, es que vamos a ver.
Del PP. Yo no he oído ninguna conversación.
De WhatsApp, de todo.
Aquí hay una cuestión. Vamos a ver. Se llama secreto de sumario porque tiene que ser sumario y tiene que ser secreto. Ni está siendo secreto ni es sumario. Vamos a ver, hemos llegado al absurdo de que la ilegalidad está protegiendo al infractor. Es decir, la gran argumentación que están dando para proteger a las personas que están filtrando es es que son trabajos previos que ni siquiera están incorporados al sumario. Oiga, ¿usted es consciente de la barbaridad que está diciendo? No sé. Que está actuando generando supuestas investigaciones que son falsas, que usted trocea. La policía, que sin permiso del juez muchas veces, usted hace circular, las graba primero y luego las hace circular. O sea, eso se llama estado policial. Eso era la Stasi. Y que vamos a dejarnos de tonterías. Y yo, ojo, voy incluso más allá, ¿eh? Es legal, es verdad, que lo publiquen los medios, pero yo no entiendo que sea legal.
Eso ahí va yo.
Nos hemos convertido en el instrumento perfecto para filtraciones interesadas que machacan a gente durante pseudo instrucciones para oficiales durante 10, 15 años y cuando acaban muerto ya no hay quien los restablezca.
Ya, Carlos, pero ahí hay un problema.
Déjame un dato,
sí, pero el problema está en que ha habido veces que también se han blindado sumarios para meter en el cajón algunas investigaciones. Ya,
pero quien tiene que actuar ahí, Dieter, es el Consejo General del Poder Judicial, que para empezar tendría que ser independiente y no esta cosa que tenemos. Entonces, el problema está en la falta de independencia del Consejo General del Poder Judicial, pero nosotros no podemos convertirnos, poco menos que en el periodista justiciero, o en los fiscales justicieros, o en los policías justicieros, cogiendo papeles hechos de sabe Dios qué manera y filtrándolos a diestro y siniestro.
Pero si no hubiera esos papeles, esto se acababa rápido con esto se acababa rápido al periodista justiciero si no tuviera el papel para hacer justicia.
Sí, estoy de acuerdo. Si el origen está claro donde está. Pero
que
en somos Francia,
un que es un asco ya. Y que a mí me da asco de también a veces
en
cuando
Francia
veo cosas de publicaciones
para la publicación de los secretos sumariales. En Alemania está literalmente prohibido y lo entiendo porque si no te puedes convertir en un instrumento de esa filtración interesada. Pero déjame un dato. De 300 procesos abiertos, me parece que es en los últimos 5 años, sobre materia de corrupción que afectaban a partidos políticos por parte de la Fiscalía, 18 procesos han acabado en sentencia condenatoria. De 300, 18. Esto significa que la inmensa mayoría no tenían nada. Entonces yo creo que ya estamos llegando...
Y no les hemos restituido su imagen para nada.
Todos los 300 han sido publicados, filtrados y han tenido...
La referencia a la Inquisición del portavoz del gobierno está muy bien traída. Lo de que es que ahora la carga de la prueba se ha invertido. O sea, ahora tú tienes que demostrar que eres una persona honorable. Porque de repente una portada de un periódico o una o cadena de televisión o un Ferreras o un Cintora o quien sea dice que no lo eres. Y ya está. Y además te machacan, te destrozan. Y es que eso no es así. Porque, la civilización, o sea, el concepto de justicia de civilización es evitar eso, el apedrear a la gente en la plaza pública y tal, es dar unas garantías al acusado de que se pueda defender y de tener un... Y todo eso...
Ahora las piedras es esto. Ahora las piedras es el... Las piedras es esto.
Por la buena intención y por la indignación, porque la corrupción, yo entiendo que a la gente le fastidia, te indigna mucho, pero yo creo que es el momento de plantearnos si no hay que pisar el freno un poco, porque
precisamente porque
al final nos vamos a llevar por delante las instituciones y todo.
Nos lo estamos llevando ya. Para empezar, le estamos llamando periodismo de investigación a una cosa que sabemos que en el 99% de los casos no es periodismo de investigación. No, es un buzón de recepción.
Que te lo han dado.
Te mandan una cosa perfectamente cortadita, perfectamente aliñada y la publicas tal cual llega.
Sí,
y eso no es periodismo de investigación.
Pero también es verdad que el problema para algunos es que luego hay en muchas historias un pozo de verdad.
Bueno, pues ya se verá.
Sí, claro. Sí, pero te digo que de lo que se está hablando ahora, ¿por qué se pueden publicar por entregas todas estas cosas? Porque hay un núcleo plausible que dices, oye, a partir de una cosa que es verdad, que ha habido corrupción, que ha habido gente que está detenida, que ha habido gente que ha mangado y ha robado.
Bueno, pero todavía dices, no lo sabemos.
No, pero es que
Hay una
cuestión de
yo sí lo
que
sé. Yo sé que ha habido gente que ha robado y se ha llevado el dinero.
Sí,
eso lo sé.
Pero no los 36 que acompañan al que acaba siendo condenado.
Pero eso
la
ya es otra cosa.
La cuestión de fondo es que no confiamos en la justicia.
Que tampoco
porque el GPJ, como ha dicho Carlos, está como está. Y entonces, claro, pues uno dice, pues si no se hubiesen publicado las cosas del sumario de Nos, por ejemplo, la infanta hubiera cambiado la cosa. Pues a lo mejor sí, pero ¿por qué? Porque todo eso parte de la desconfianza en la justicia.
Cierto, eso es verdad. Eso es verdad.
Oye,
ese es el origen.
O sea, el caso ya más escándalo. Las informaciones o las conversaciones chivadas del secretario de Estado de Seguridad. Tienes todas las portadas de ese día, todas las portadas del siguiente, todos los comentarios del siguiente, todos los tuits de hoy, y seguirán los tuits, los no sé qué, los no sé cuántos durante meses.
Es el chivato ya.
Bueno, pues este señor lo que había hecho era exactamente nada. Y es que un fiscal ha cambiado un por un del.
No. Bueno, no. Y le puso un punto seguido y lo remató con la frase.
Efectivamente.
Lo digo porque aquí ayer el fiscal general del Estado dijo, ha sido un error simplemente porque cambiamos un del. No, que le añadió un punto y seguido en el que la frase era una frase de una imputación. Pero el problema...
sabía las portadas que iba a provocar, los titulares que iba a provocar.
Pero vamos, ¿cómo que lo sabía?
Es que no venía a cuento en el escrito de decir que el señor González no podía salir de la cárcel.
Ayer había...
Más era incongruente. Vamos a ver, este señor pide salir de la cárcel y el fiscal hace un documento que dice, oiga, usted no sale de la cárcel porque puede destruir pruebas, marcharse de España y no sé qué punto. ¿Qué tiene que hacer que esté 40 y pico folios encima con una redacción de desastre que eso de que conduce a errores, no lo sé, y casualmente solo se filtran unos pocos folios.
¿En qué cabeza cabe que Ignacio González o su hermano se enteraron el 8 de marzo de este año de que iban a por ellos, si lo sabíamos todo Madrid desde hace más de un año?
Más de un año, que la Comunidad de Madrid...
¿No sabían Ignacio González y su hermano que iban a por ellos?
Ayer hubo dos actuaciones judiciales, por decirlo de alguna manera, o dos informaciones judiciales que confluían en el tiempo. Una, la de José Antonio Nieto, viendo ese error múltiple que apuntaba a cortarle la cabeza a José Antonio Nieto barra a Zoido, porque es a por quién van, ¿vale? Y simultáneamente...
¿Y quién van a por Zoido?
Una gran pregunta.
Carlos.
Viendo lo que ha hecho Zoido...
Y simultáneamente se emitía el auto de apertura de juicio oral por el tema de Bankia, donde 32, 33 directivos, todos los que habían pasado por la acera de enfrente, caían dentro del juicio oral por el tema de la salida a bolsa de Bankia. Cuando todos los que hemos oído esta información sabemos que quien estaba manejando eso eran 3-4 directivos y... lo negociaba con una persona que se llamaba Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
Que, por cierto, se ha librado.
Y la vicepresidenta del gobierno, perdona, que era la que llamaba
Salgado,
a los grandes del IBEX, Salgado, a los grandes del IBEX para que se metieran para darle a la operación color y bonito
Miguel
y que quedara...
Fernández Ordóñez no sale porque, según la frase que aparece en el auto, él no elaboraba las cuentas. Dice, hombre, ya, hasta ya había moregado, que no elaboraba las cuentas de Bankia, ya hubiese sido la pera, que el gobernador del Banco de España hubiese elaborado las cuentas. Y dice, y además él no preparó la salida a bolsa y pone a continuación, aunque podría haberla parado. Oiga, pues si podría haberla parado y su responsabilidad era la del supervisor, ¿cómo me justifica usted que no vaya a juicio? Bueno, pues eso coincidió ayer. El uno, le caen todos los males encima, todos los medios de comunicación, todo el linchamiento, y a ver ahora cómo se levanta. El otro, de rositas.
Bueno, pero se ha metido en el saco a Cebes, que estábamos comentando antes, que ni siquiera estaba cuando la salida a bolsa. O sea, dice, a ver, venga, ala, venga, al saco.
Porque era profeta, lo vio. Vio que iba a salir a bolsa.
Es que ese es el problema, que todo... Ese es el problema.
Ya, ya, yo lo que le preguntaba ayer a Nieto, digo, y esto, ocurriendo esto en España, que, por cierto, en España no gobierna Podemos, ¿eh? En España, de la inseguridad jurídica, no gobierna Podemos. Gobierna el Partido Popular. O sea, en estos 5 años...
Es el que mete el que de la cárcel solo hay del Partido Popular.
Sí, pero escucha, de esto viene de dónde viene.
Sí, pero si hay alguna posibilidad, Dios no lo quiera, de que Podemos llegue a gobernar algún día, es precisamente por este deterioro de las instituciones.
Claro.
Mira, según los cálculos de Vescanza, he leído que han publicado, según los cálculos de Vescanza...
¿De Vescanza la de Podemos?
Sí, según los cálculos de Vescanza, con el CIS han perdido otros 500.000 votos.
¿Pero esto se está vengando Vescanza de Pablo Iglesias?
Pero ella ha hecho sus estudios, sabes que es socióloga, politóloga y no sé cuántas cosas más. Y aparte de rica...
Lo alegre es que ganase Pablo Iglesias y se cargasen al Rejón.
Pero ella ha estudiado el CIS y ya se ha publicado que Podemos ha perdido otros 500.000 votos. O sea que bueno...
Por cierto, que a propósito de Unidos Podemos, es que lo hemos contado antes en el inicio del programa. Alberto Garzón salió ayer a defender al embajador venezolano, que en un acto con gente de Izquierda Unida vio cómo 200 opositores estuvieron en la puerta manifestándose en contra de él. Y una de las cosas que dijo Alberto Garzón, aparte de decir que los scratches, siempre y cuando se lo hagan al embajador de Venezuela, están mal.
¿O al PP?
¿El resto también?
No, al PP también.
El PP también. Claro. Si es al embajador de...
Venezuela.
Eso es violencia. Sí. Son, como ha dicho, golpistas.
No, mira, espérate. Vamos a ver. ¿A Garzón le gustan los scratches? ¿Sí o no? Es muy sencillo.
Tú eres partidario de los scratches.
Sí, sí.
Es el último recurso que le queda a las víctimas, ¿no? Son los gritos de las víctimas, gritos pacíficos.
Vale, bueno, pues
pero
una vez dicho esto, que a Garzón le gustan los scratches porque es el último recurso para las víctimas. Por cierto, en esta frase dice las víctimas de la reforma sanitaria del PP. La víctima de la reforma sanitaria de Venezuela ha sido la ministra que, cuando ha sacado los papeles diciendo que se había disparado la mortalidad infantil y que la difteria era de nuevo una pandemia en Venezuela, la han echado. Bueno, pues... Alberto Garzón acusa al gobierno de no haber protegido al embajador. Y en Venezuela están montando ya el lío diciendo es que no protegen a nuestra legación allí en España. ¿Podemos decir que dice el urgente del teletipo de Europa Press ahora mismo, Nieves, por favor?
Citando además fuentes diplomáticas, dice que la Policía Nacional ofreció al embajador de Venezuela en España salir escoltado de ese centro cultural y que fue el propio embajador el que dijo no, me quedo aquí, también atendiendo a la recomendación que le hacían los propios agentes de oiga, tiene usted a 200 personas fuera, si quiere puede permanecer, y permaneció también allí.
Es decir, que la policía cumplió con su trabajo mientras Garzón estaba poniendo a caer de un burro a la policía española para defender al embajador. que en este caso no le gustaba el escrache.
¿Sabes cuál es el nexo de unión de lo que estábamos comentando antes? Que decíais, aquí gobierna no sé quién, bueno, aquí gobierna un medio de comunicación en España. Y el nexo de unión con esto que estamos comentando es ese mismo medio. Es decir, todo lo que nosotros estamos comentando va a llegar a la gente que esté escuchando esta tertulia, va a llegar a la gente que vea determinada programación, que lea determinados periódicos, ¿vale? Pero el que vaya por ese medio, que en estos momentos es poco menos que monopolístico en la generación de la opinión pública, lo que va a ver es a Garzón quejándose de que no le han protegido y no se va a enterar de más. Y una democracia es un régimen de opinión público. Y cuando tú tienes controlada la opinión pública, deja de ser democracia y pasa a ser otra cosa. Y esto es lo que está pasando aquí. Entonces, esto empieza a parecerse mucho a regímenes de control del pensamiento de los votantes. Bueno, pues es en lo que estamos. Mientras siga eso, pues seguiremos teniendo esto. Y Alberto Garzón se atreverá a decir la majadería que le pase por la cabeza. Para empezar, la reforma sanitaria real en Venezuela consiste en no tener aspirinas, en tener que reutilizar las jeringuillas, en no tener alcohol, en no tener salas de maternidad. Esa es la reforma sanitaria.
Tener unos índices de mortalidad por violencia equiparables a Siria. Y no digo superiores ahora porque no tengo el dato exacto. Pero ahí anda. Siria, que todos sabemos cómo está.
No, se ha suspendido.
¿Por qué le ofrece?
En Venezuela las muertes violentas están en
25.000
similar.
¿Por qué le ofrecen protección al embajador de Venezuela? Porque posiblemente los 200 que estaban fuera tenían familiares muertos en las manifestaciones que están teniendo contra la dictadura. Y la policía, con todo el sentido común y además atendiendo a los protocolos internacionales, dice, voy a protegerle, porque lo que ustedes están haciendo allá puede provocar que cualquiera de estos intente hacerle lo peor.
Una cosa,
lo de scratches buenos y malos.
No, al contrario, a mí me parece que son malos.
No. Para mí, moralmente, no es lo mismo hacerle un scratch a un político español elegido democráticamente, representante que al miembro de un gobierno de una dictadura. No es lo mismo. Para mí no tiene el mismo reproche moral. Hacerle un scratch a un tío del gobierno chavista o a un ministro castrista que a un político español que actúa dentro de la democracia y dentro de las leyes. No es lo mismo.
Yo creo que yo ninguno. Pero,
pues yo sí.
Pero el esperpento de este asunto ha llegado a tal que le estaba, por lo visto, los que estaban fuera estaban diciendo narco, narco, narco. Y alguien ha querido cambiarlo y decir que estaban diciendo Franco, Franco, Franco. Cágate, Lorito.
Claro, porque los venezolanos están venerando a Franco, que es lo suyo.
Entonces, bueno, para que te veas la manipulación del acto. O sea, ya no solamente que la policía no ha ayudado al
No decían
al
Marco, 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 porque estaban buscando
estaban
a la madre de Marco.
Narcos, dice, no, está. Como son unos golpistas, le estaban diciendo Franco.
Bueno, pues yo recomiendo a la gente que no haga scratches. Más que nada porque probablemente le haces un scratch en la puerta de su casa a la vicepresidenta del gobierno y te hacen una plaza y un monumento.
De un gobierno democrático.
Y te hacen un monumento. O sea, le haces un scratch a Soraya de Santa María en la puerta de su casa y te hacen un monumento.
Luchar contra una dictadura es otra cosa.
Oye, una placa al 15M.
No me hagas un scratch cuando hablo, Vilas, sí, que te gustan los scratches, pero yo no soy un dictador. Y le haces un scratch al dictador de turno y probablemente termines en la cárcel.
En España, sí.
Y probablemente termines en la cárcel.
Así que
mi recomendación es que no me gustan los scratches.
A mí tampoco.
Más que nada porque luego, por ejemplo, cuando el concejal de seguridad del Ayuntamiento de la Capital de España primero alentaba a unos y luego sufrió a otros, entonces es cuando la cosa era antidemocrática. Por cierto, que hablando de eso y del proceso separatista, os tenemos que contar una cosa y creo que tenemos un testimonio interesante. Pero antes, Nieves, vamos a recordar la tienda de Libertad Digital.
Pues la tienda de Libertad Digital es tan fácil como entrar en internet en tienda.libertaddigital.com, tienda.libertaddigital.com, o si no, llamar a un número de teléfono 902-80-86-46, 902-80-86-46. Hay productos exclusivos y además los puedes pagar en cómodas cuotas sin intereses. Tienes absolutamente de todo, productos para la salud, para el bienestar, relojes, joyas, prendas de moda y muchísimas cosas más.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Cinco y 36 minutos de la tarde, 4:36 en Canarias. Estamos aquí con Carmen Tomás, con Carlos Cuesta, con Raúl Vilas. Nieves, ¿me puedes leer el titular? Creo que me lo hemos abierto el informativo antes, el boletín con esta noticia. Mm. ¿Carmena ampara un acto de los separatistas catalanes?
Concretamente, Carmena va a alquilar una sala del Palacio de Cibeles para un acto por el referéndum al que van a acudir Puigdemont, Junqueras y Raúl Romeva, el consejero de Asuntos Exteriores.
Esto tiene que ser un error. A ver, José Luis Martínez Almeida, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
¿Ha habido algún error en la noticia? ¿Algo que nos pueda explicar que esto no es verdad?
Pues fíjate, yo pensaba lo mismo, porque a mí la información me llega a media mañana de hoy, no por el Ayuntamiento, y lo primero que hago es llamar a la alcaldesa, llamar a Manuela Carmena, y le digo, oye, alcaldesa, que me ha llegado esto. Espero que no sea verdad. Oye, y me lo ha confirmado y me ha dicho que sí. Ante lo cual le he dicho, oye, por lo menos, y dado lo que es esto, podías habernos consultado al resto de grupos municipales, ya que eso es el gobierno de la transparencia.
¿Y qué le ha respondido Carmena?
Oh, pues oye, mira, José Luis, y tal y cual, a lo mejor tienes razón, podía haberlo hecho y tal. Digo, oye, ya, alcaldesa, pero es que estas cosas no se hacen así, y menos con gente que lo que pretende es convocar un referéndum ilegal.
¿Pero me puede confirmar, señor portavoz, que esto no es una cosa de Sánchez Mato para vengarse de Carmena, algo que le hayan hecho sus propios compañeros? ¿Esto lo sabía la alcaldesa?
Esto lo sabía la alcaldesa, entre otras cosas, porque esto se gestiona a través de Madrid Destino, del cual el responsable ahora mismo es Luis Cueto.
El famoso Madrid Destino.
Madrid Destino, pues el alquiler se gestiona a través de Madrid Destino y en estos momentos esa empresa está en manos de Luis Cueto, con lo cual difícil que la alcaldesa no lo supiera. Vamos,
sobrino.
A mí me ha confirmado que lo sabían.
Corríjame si me equivoco, ¿no tienen para estas cosas los separatistas una sala en Madrid, la sala Blanquerna, donde suelen hacer estas cosas? ¿Qué necesidad hay de traer un acto a favor del separatismo catalán en la sede del Ayuntamiento de la capital de España?
Necesidad ninguna. Y lo que es peor, como tú bien dices, tienen Blanquerna. Quien ha reservado la sala es Blanquerna.
¿A que la ha reservado la sala Blanquerna?
La ha reservado Blanquerna, la sala.
Pero bueno, esto yo estoy empezando a entenderlo como una provocación. O sea, absoluta. Para provocar.
Absoluta. Sobre todo, oye, ¿por qué los madrileños tenemos que aguantar que en Cibeles, que es donde está la sede que nos representa, tengamos que tener a esta gente haciéndonos proclamas de un referéndum ilegal completamente?
Y una última pregunta.
Bueno, y hay otra, perdóname.
Sí, dime.
Es que esta señora es jueza. Es que esta señora es jueza y entonces el Tribunal Constitucional ha dicho ya en múltiples ocasiones que lo que pretenden estos señores es absolutamente ilegal y que no cabe en nuestro ordenamiento jurídico.
Una última pregunta, don José Luis. ¿Va a hacer algo el Partido Popular? ¿No se puede hacer nada?
Bueno, el Partido Popular, pues el primero, va a registrar una petición de información. Oye, porque es que lo que no sabemos además es si se les cobra precio o no se les cobra, si se les va a aplicar una rebaja, si la
reserva se ha hecho
exactamente del 3%, efectivamente como mínimo. Y la siguiente es que, por supuesto, nosotros vamos a denunciarlo. La única pena es que el acto se va a celebrar antes del pleno de este mes y que, por tanto, no podemos tener ninguna proposición para impedir y que el pleno apruebe que se impida este acto. Pero vamos a poner todos los medios políticos, desde luego, para que no se pueda celebrar.
Carlos Cuesta, le quiero hacer una pregunta.
José Luis, ¿qué tal?
Sí, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Se me ocurre, no lo sé, pero así pensando a vuela pluma, vamos a ver, la sentencia del Tribunal Constitucional marcaba como inconstitucionales no solamente la celebración del referéndum, sino los actos preparatorios. ¿Se podría instar algún tipo de actuación, no sé a través de qué organismo, teniendo en cuenta que esto puede ser considerado perfectamente como un acto de promoción y, por lo tanto, un acto preparatorio de ese referéndum ilegal?
Lo vamos a estudiar, desde luego. Sea o no preparatorio, lo que es promoción de una actividad que en estos momentos es ilegal y que el Tribunal Constitucional así lo ha declarado. Y el Ayuntamiento, lo que por otra parte tampoco nos debe extrañar ya a estas alturas de la película, está volviendo a hacer lo de siempre, que es, está más cerca de la ilegalidad que de la legalidad.
Bueno, pues gracias por esa información y estaremos muy pendientes. Don José Luis Martínez Almeida, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias.
Muchas gracias, Dieter.
Y te corto antes, Vilas, yo ya directamente, es que, o sea, ya puede pasar de todo.
Yo de esto solo voy a decir una cosa. Una organización separatista corsa, declarada en rebeldía y que se niega a cumplir la ley, presentará en el Ayuntamiento de París un referéndum para destruir la Quinta República.
Bueno, echar a borrazos.
No, es que no sé, es que
esto es lo que pasa, o sea,
es que eso no se plantea, es
algo que dices, es como si yo que no sé, como decir el mayor disparate, que se le dices que son francés y te dice, pero que mire, pero vamos a ver, déjate la
a mi Francia ficción. Ni tocarla. O sea que aquí, vamos, ya, cuanto más te metas con el, tu país, mejor.
En el Ayuntamiento de Madrid.
Ya. Y fíjate ya, rascando un poco, ¿no? Vamos a imaginarnos que por un momento alguien en ese ayuntamiento pensase, que es todo un acto de imaginación. Lo que están planteando en ese referéndum...
O sea, en el problema...
¿Es hacia dónde?
¿En qué dirección? Lo que está planteando en estos momentos Cataluña es, bueno, para empezar, romper la Constitución, romper la legalidad y romper la unidad de España. Primera derivada, todo el sistema de solidaridad tendría que ser soportado. Hay dos grandes soportes en estos momentos de las comunidades con menos recursos, Cataluña y Madrid, ¿vale? Es decir, no solamente es que esté albergando una ruptura de la Constitución, la señora Carmena, de la legalidad y de la unidad de España, sino que está albergando que todo el soporte económico pagado con impuestos de todas las comunidades autónomas que no llegan a la media de los recursos tendría que recaer sobre aquellos a los que ella administra. Y está dando cabida en sus sedes, no sabemos si con un descuento entre el 3 y el 20%, no sabemos con qué descuento, a una petición que se carga todo el marco constitucional y encima supondría una subida brutal de impuestos si quiere mantener ese sistema de solidaridad de todos a los que ella representa.
Desgraciadamente,
ole,
Vilas,
ole, Carmena.
Hay otro ejemplo más terrible para este país. Y es que, ¿te imaginas que en un ayuntamiento gobernado por Bildu se celebrara un acto a favor de las víctimas del terrorismo?
Sí, ya.
¿Eh? Es que eso sí se debería hacer.
Hombre, claro.
Eso sí se debería hacer. Y sin embargo, eso no pasa. Pero lo otro sí.
Es que Bildu no tendría que estar dirigiendo ningún ayuntamiento.
Por eso lo que hablábamos el viernes pasado en esta misma tertulia. La cuestión de fondo y el gravísimo problema que tenemos es que la izquierda española, en gran parte y sobre todo las generaciones más jóvenes, han sido educadas en el odio a España, la idea de nación española. Y eso es un problema gravísimo.
Ya, pero yo me empiezo a preguntar, Vilas, ¿qué te parece a ti? Pero por cómo se ha diseñado esto y por lo que siempre han dicho la gente que vivía allí, que defiende la Constitución, defiende la unidad de España desde Cataluña, dicen, esto lo que quieren es provocar para que haya algún tipo de enfrentamiento y poder vender a alguna víctima. Estamos hablando de los víctimas.
Claro, eso les encantaría.
Montan el cirio, te lo montan en tu casa, te lo montan ahí, lo promocionan y luego cuando pase algo tener la imagen de el botellazo, el no sé qué, el Blanquerna.
Sí,
fíjate
como que
hubiera curioso.
Dos bandos enfrentados eso cuando es. Realmente lo que hay es un grupo de delincuentes que quieren subvertir Golpista. El orden legal.
No es casualidad que la sala Blanquerna, que podría acoger a Puigdemont, a Junqueras y demás, no, alquile no otra sala en el ayuntamiento.
Salas en Madrid para hacer eso.
Oye, ¿no? ¿Será por salas?
No
tienen que alquilar nada.
Si la Fundación de NAES, ¿vale? Defensa de la Nación Española, solicita una sala en el Ayuntamiento de Barcelona para defender el mantenimiento de la unidad de España, ¿qué respondería Ada Colau?
Si solo fuera en el Ayuntamiento de Barcelona.
Os habéis colado, ¿no? Diría, os habéis colado.
Tururú.
Si solo fuera el Ayuntamiento. Si yo te contara lo difícil que era colocar una nota de prensa de la Fundación de NAES en cualquier medio de comunicación de Madrid, imagínate.
En fin, bueno, estibadores. Hoy ha estado tu ministro.
Mira,
escuchemos a tu ministro.
Del decreto de la estiba,
escuchemos a tu ministro.
Como el jueves no se apruebe, estoy hasta las narices ya.
Íñigo de la Serna, el ministro de Carmen, hablando en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Es el mantenimiento del empleo de los actuales trabajadores, la mejora de la organización y productividad en el sector de la estiba, mediante acuerdo, y esta es una parte importante, de las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales, y el importantísimo volumen de ayudas. Vuelvo a recordar que estamos hablando de cifras que en su totalidad podrían llegar a los, sí, en un caso de máximos, a los 120 millones de euros.
Mira, y encima han anunciado...
A mí no me eches la bronca, que lo nombraste tú.
Encima han anunciado los estibadores que están preparando huelgas. Sí. O sea, les damos dinero.
Les parece poco.
Van a mantener los puestos de trabajo.
Siempre,
o sea, eso Europa,
así.
Vamos a ver, pero es que la sentencia del Tribunal Europeo no dice que tengan que precisamente que se mantengan los puestos de trabajo.
Carmen, tampoco.
O sea, pero vamos a ver. Ni que les demos ayudas, ni que nada. Vamos a ver, ustedes, hay que liberalizar el sector.
Malo. Siempre pasa así. Mira,
bueno,
mira
pues que para, por eso cuando, no quiero ni comentarlo.
El gobierno
porque es
del
que encima
PP retiró la reforma laboral después de la huelga general, aquella fallida, el gobierno anterior de Aznar. ¿Qué vino después? El Prestige, no sé, o sea, cuanto más cedes a este tipo de chantajes, peor.
Con un respaldo del 30% de aquella huelga.
Dijimos el primer día, que no les dieran ni un duro, que se limitaran a lo que han hecho, que me acuerdo que lo sacaron los sindicatos y Diego Sánchez de la Cruz sacó inmediatamente cómo era el belga, lo que había pasado en Bélgica, que lo había puesto un sindicato de modelo. Y resulta que era exactamente idéntico al primer decreto. Oiga, mire usted, esto es lo que hay. Paz, plas, plas. Bueno, pues eso no lo hemos tenido que tragar.
Carmen.
Y un sector ahora para les han dado España lo que, como, lo que les dé la gana.
Portugal, tú decías, ¿dónde pone la sentencia que se pueda negociar? Y pregunto yo, ¿dónde pone que un gobierno esté negociando todo a base de cheques con cargo a nuestros impuestos? Que llega PNV, toma 4.000 millones por aquí. Que llega Coalición Canaria, 1.350.
Pero lo de la estiba era, vamos,
Quevedo,
o sea...
450, que yo lo de Pedro Quevedo no lo llego a entender. Oiga, que sus compañeros han pedido 1.350, que no se debe leer usted la prensa.
Que no decide.
Yo con 500 me conformo, dice 500. Vale,
ahora llegan los estibadores, ciento y pico. No sé, bueno, es que es como,
y pico,
es como para que les pongáis de música de fondo que vienen los Reyes Magos. O sea, sí, esto se ha convertido en una subasta padrino permanente pagada por nosotros. O sea, yo no lo sé, estoy por constituir algún tipo de sindicato pseudo fraudulento. Oye, de, no sé, bloqueas cuatro grifos de cuatro baños públicos y automáticamente pasas a pasar la boina al gobierno.
Y a ver lo del mantenimiento de los puestos de trabajo como es, porque igual como querían los estibadores, se ha hecho por ley. O sea, ellos querían que por ley se les garantizara los puestos de trabajo.
¿Pero cómo vas a garantizar? Vamos a ver,
es oye, que, perdona,
no, lo, es, que sé.
Es lo que pide, y si, claro, vamos que, a ver, que es lo que están si dice, pidiendo, pero... y se acaba de decir el ministro que les van a poner, van a poner, ponen el decreto, que se les garantiza, si es un decreto ley, pues sí, está claro, es por
pero,
ley.
Pero que te quiero decir que lo que están pidiendo es, para garantizarles el puesto de trabajo, no puede ser en sector público, porque la sentencia va en contra de eso y va en contra del monopolio, por lo tanto tendría que ser en las empresas privadas que pasan a trabajar. Es decir, que tendría que haber una ley que obligase a empresas privadas a tener unos señores blindados con imposibilidad de ser despedidos e imposibilidad de bajarles el sueldo con respecto a lo que fijó el gobierno. Pues, ¿eso cómo lo llamamos? ¿Derecho laboral o cómo lo llamamos a eso?
El ministro lo ha dicho, que les han garantizado los puestos de trabajo. Yo no me lo acabo de oír.
Entonces se lo garantizamos nosotros, con cargo a los presupuestos.
Claro.
Es decir, no les garantizamos el puesto de trabajo, les garantizamos el sueldo, que es una cosa muy distinta.
El sueldo.
Bueno, Fray Josefo creo que nos va a hacer el resumen de la semana, pero antes...
Santa, que no tiene tajo.
Sí, es verdad. No, la verdad es
puede
que...
con todo, ¿eh?
Sí, lo dijimos el otro día, el mérito ya no es las rimas, el mérito es...
que te quepa todo.
Condensarlo todo. Antes, un consejito de ISDE, Sandra.
Bueno, pues ese doble título, grado en Derecho y máster en Abogacía Internacional de ISDE, que según el Financial Times es la segunda mejor escuela jurídica a nivel mundial y consigue encontrar empleo a un 98% de sus alumnos. ¿Cómo? Pues gracias, entre otras cosas, a un programa único en el panorama formativo actual, con prácticas en los mejores despachos desde primero de carrera y estancias académicas en las universidades de Columbia y Cambridge. El proceso de admisión ya está abierto, así que todos aquellos que deseen obtener más información pueden hacerlo llamando a este número de teléfono, 91-126-51-80, 91-126-51-80, o enviando un correo electrónico a admisiones@isdegrado.com.
A ver, Fray Josefo, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Que dice Carmen Tomás que no eres capaz de resumir todo lo que ha pasado la semana en tus coplillas aquí en Es la Tarde de Radio.
Que no hay, vamos, que no hay.
Sí, soy capaz.
A no ver, demuéstralo.
Capaz. Venga. Esta semana termina y aquí dejo mi sumario. Lo primero, que Macron le dio en Francia un buen repaso a Le Pen, esa mujer que dicen que es puro fascio, pero a quien la extrema izquierda sitúa en el mismo plano que al liberal progresista, que dice ser su adversario. Verstring se la prefería, Pablo Iglesias otro tanto. Pues su programa económico, el de Le Pen, es calcado al de nuestros podemitas, izquierdo unidos y análogos. En fin, que ganó Macron, que es malo, requete malo, capitalista, opresor, porque trabajó en un banco y quiere salvar al euro y no quiere echar abajo el chiringuito europeo. Tiempo habrá para probarlo. También se habló esta semana del expolio cataláunico. Doña Marta Ferrusola, esposa del que fue amo de la Generalidad, negociaba con los bancos del Principado de Andorra, donde hacía sus amaños, como madre superiora. Así, por todo el morraco, ordenaba transferencias a su hijo, que era el párroco. La pasta son los misales. Y reverendo al bancario. Y si Jordi no era el papa, poco debe haber faltado. Otro asunto muy candente es el cruento teatro de las primarias del PSOE y de sus tres candidatos. Bueno, de dos, porque a Pachi no le hacen ni puto caso. Hay zozobra y nerviosismo entre los del aparato por si Susana en las urnas se pega un fuerte leñazo. Hay quien dice que el PSOE muere si gana Pedro en el acto. Pero si gana Susana con un margen apretado, mucho me temo que el PSOE también va a acabar palmando. Y es que, amigos, las primarias, sepan que las carga el diablo. Pero el tema semanal más divertido y simpático es lo de desenterrar el esqueleto de Franco de su reposo mortuorio de más de 40 años. Siempre la izquierda española piensa en los asuntos básicos, en esos temas que inquietan a todos los ciudadanos, incluso a los de Rivera, que están también en el ajo. La emergencia alimentaria por la que estamos pasando necesita de medidas que se tomen de inmediato. Millones de niños mueren por no ser alimentados. Pues, según dice Podemos, España es Burkina Faso de Venezuela, si eso ya otra semana lo hablamos. Como hay hambruna infantil, es preciso, por lo tanto, del Valle de los Caídos sacar los huesos de Franco y, una vez los huesos fuera, hervirlos para hacer caldo, para darles de comer a los famélicos párvulos. Con tal medida se matan de un mismo tiro dos pájaros, la emergencia alimentaria y el crecimiento del fascio, que son los grandes problemas reales y cotidianos. Y aquí termina el resumen, querido Dieter. No hablo del ataque a Telefónica con un virus informático porque ya en mi ordenador salen unos signos raros. ¡Esto es el apocalipsis! Adiós, Dieter. Un abrazo.
Gracias, Josefa. Has visto, Carmen, que le ha entrado todo. Sí, ¿eh? Sí.
Incluso... Pero bueno, Macron, que me parece ya una cosa de hace, yo qué sé, tres meses.
Incluso la mamarrachada de desenterrar a Franco. Sí. Como no lo hemos comentado, tenía ganas de decir que es una mamarrachada.
Oye,
y que me escuchen los de Ciudadanos, que muchas veces les he defendido. Aquí.
Pero
es
siempre
una mamarrachada.
Sale cuando le va mal al PSOE y cuando va mejor la economía.
Por cierto, del PSOE, Susana Díaz y
peor
Pedro Sánchez. Se han dicho hoy esto los socialistas. Susana Díaz y Pedro Sánchez.
Yo estoy en la misma posición que he estado siempre, que he defendido en Cataluña, que he defendido en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Madrid, en todos los rincones de España. Lo mismo que defendí hace meses, que defiendo ahora en primarias y que voy a defender en el futuro. Que este país necesita una reforma de la Constitución para garantizar una España plural, inclusiva, que garantice la igualdad y al mismo tiempo reconozca la diversidad de los territorios y las singularidades.
El único volantazo que se le ha dado a la organización durante estos meses ha sido regalar al Partido Popular la abstención en contra de la opinión de los afiliados y de los votantes.
El lunes 15 de mayo a las 12, debate entre Susana Díaz, Pedro Sánchez y Pachi López.
Pues promete, ¿eh? Con mensajes tan contundentes y claros como estos. Mira, hazme a mí las mismas preguntas. ¿Defiende usted la Unidad de España? Sí. ¿Defiende usted la Constitución? Sí. ¿Desde el primero hasta el último artículo? Sí. Sencillo, ¿verdad? ¿A qué se entiende?
Si necesita España una reforma constitucional para garantizar la pluralidad...
Respuesta,
etcétera, ¿qué pasa? Que ahora no está garantizada la pluralidad. Joder, me parece poca pluralidad.
O sea, aquí no tenemos un problema, tenemos dos. O sea,
En este caso, Pachi López, le gustaría que dijeras que tienen tres problemas, ¿vale?
Pues no, tiene dos.
No le excluya, por favor, Carlos Cuesta.
Tenemos dos problemas. Mira, o sea, con Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez se levanta por las mañanas mirando a ver si beneficia a Pedro y se acuesta por la noche mirando a ver si beneficia a Sánchez. Y con Susana Díaz, que el día que encuentre su discurso van a sonar las campanas de la Almudena.
Creo que todo se resume en uno. En que se resume en uno, que es el Partido Socialista o la Socialdemocracia o como quieras llamarlo, que es que no saben ni dónde están ni lo que quieren. Como gane Susana y Pedro saque 40, 30 y pico, eso no va a haber quien lo gobierne. No. Como salga
Pedro,
peor todavía. Entonces, es que es un desastre.
La cuestión nacional es el gran problema de la izquierda en España. Eso, y
no,
mira...
Ahora tiene más problemas añadidos la socialdemocracia, que ya no se aclara con nada. O sea, sí, ya no sabe si es... No, porque ha perdido toda la...
O sea, hay crisis de los partidos socialdemócratas. La socialdemocracia está mejor que nunca. Tenemos los presupuestos más socialdemócratas... Ciudadanos es socialdemócrata, el PP es socialdemócrata.
Pero la socialdemocracia ya no puede apuntarse a que ellos son los que hacen el gasto público.
Que el liberalismo estuviese más en una crisis.
¿Se acordáis de una frase de Obi-Wan Kenobi cuando entra en el Halcón Milenario en la primera de la Guerra de las Galaxias? Y dice, ¿tú estás loco? Y responde Obi-Wan Kenobi y dice, ¿quién es más loco, el loco o el que sigue al loco? Bueno, el Partido Socialista tiene una crisis de identidad brutal y hay un loco que ha seguido buscando el hueco del Partido Socialista Socialdemócrata. O sea, aquí es que tenemos unas elecciones finas. Cuidado. O sea, el uno resulta que se pierde buscando los populismos y no sé qué, y hay otro que llega a la gran conclusión que se llama el PP, que dice, voy a ocupar ese hueco. ¿Pero qué hueco vas a ocupar? ¿El que acaba de suicidarse? Ese es tu hueco.
Pero Sánchez,
a mí no me gustaría estar en el pellejo del PSOE o de los...
Madre mía, pero bueno, ¿es cierto que no pueden reunir al grupo parlamentario porque se pegan?
Eso, a tanto como
pero
pegarse...
No.
A tanto como pegarse, no lo sé.
Tienen miedo a que lleguen a las manos.
No lo sé, sí. No lo sé.
Tienen pero, miedo a que pudiera haber...
Pero sí,
no hay reunión del grupo
verdad,
parlamentario.
Es verdad que tenemos constancia de una llamada a Egon... por parte del Grupo Parlamentario Socialista
además, ¿eh?
para ver si podía mandar a alguno de sus 37.000 profesionales en caso de que se tenga que reunir el Grupo Parlamentario. Me pedían el teléfono de Egon Nieves, no
tocan
me acuerdo
una,
cuál es. ¿Sí?
Tocan a una decena de médicos sí. por cada uno.
Y creo,
900...
y creo que a este paso un médico por cada voto. Pero bueno, al teléfono.
900-177-177.
¿Qué esperamos del debate del próximo lunes? Un poquito de fanfarria, un no me hagas mucho daño. ¿Creéis que alguien va a salir
Yo
a
creo,
ganar ese partido?
Se van
porque...
a ir envenenando que, según sí. van pasando los minutos.
En principio,
porque Pedro es, un
es el momento de Susana Díaz, ¿no? Que... Por discurso se está viendo que tampoco tiene un discurso alternativo realmente sólido. Su único poder parece que es el aparato y ser la que maneja. Entonces ahora es el momento, pues por lo menos dialécticamente, de mostrar que puede con él.
La forma de combatir la demagogia es teniendo un discurso claro, potente y con principios.
Bueno, y si no se tiene de eso, ¿cómo
y
lo
si
hacemos?
Si no se tiene, claro, el que sí. tiene la demagogia te pasa por encima. El que tiene la demagogia se llama Pedro Sánchez. Puede prometer lo que quiera, desde el populismo hasta Viva Venezuela, hasta lo que le dé la gana.
Y se va a presentar,
como está diciendo Raúl, se va a presentar Susana con un no discurso. O sea, cuidado, porque es que Pedro Sánchez le puede pasar por encima. O sea, si Susana llegase allí con el discurso de Javier Fernández, lo aplasta a Pedro Sánchez. Porque es que además Pedro Sánchez, vamos, desde luego la oratoria no le llamó por sus cauces. Pero el problema es que tú tienes que tener muy claras las ideas y tienes que decir qué proyecto tienes de fiscalidad, qué proyecto tienes de España, qué proyecto tienes de educación. Y yo llevo escuchándole a Susana Díaz 3-4 años.
¿Cuál, el
y
de
no
Andalucía?
Se lo he escuchado.
¿El de Andalucía?
Exacto.
No, podrías decir, su modelo es el de Andalucía. ¡Qué horror!
Yeah.
Porque tiene el doble de
pero
paro
bueno,
de Madrid.
Eso no se lo va a echar, eso no se lo va a echar en cara, Sánchez.
Bueno, yo no digo que se lo vaya a echar en cara, pero
es lo que acabamos de ver. Le preguntan por España y en vez de decir en dos palabras defiendo a España, suelta...
Vámonos a las noticias, a ver a quién han chantajeado más.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.